es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya estamos listos, día lunes, el estelar de las 14 aquí en la 92.1 ya comienza y estos son los títulos del día de hoy. Ponga mucha atención, nos vamos con todo. Domina pero no gana, Colo Colo iguala sin goles en su visita a Huachipato en un duelo que estuvo marcado por el debut de Bociña y lo vamos a estar analizando, por supuesto. Debut en la Liga de Primera, los Salvos disminuyeron a 14 su ventaja en el liderato. Aparecieron los goleadores Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, volvieron a marcar con la camiseta de la U en victoria de los Azules ante Coquimbo, mientras que Edu Vargas una vez más fue la figura del encuentro. San Pedri y 10 más. Universidad Católica supera por la mínima a Everton en Viña gracias a la anotación de Fernando San Pedri. ¿Quién otro? ¿Sabe a cuánto llegó? 23 goles en el torneo. Los cruzados siguen luchando por quedarse con el Chile 2. Otra derrota y preocupación en la interna. Unión La Calera vuelve a perder y se complica en la zona baja. Y esto es más preocupante aún porque su entrenador Martín Chicotelo se fue en ambulancia, fíjese usted, del estadio tras sufrir una arritmia. Y en el polideportivo, histórico título en Valparaíso. Chile 15 revirtió el marcador ante Argentina y se coronó campeón por primera vez en el America's Rugby Championship. Mientras que en el tenis, Alejandro Tavilo batalló, sobre todo en el segundo set, pero no pudo con Zverev y se quedó fuera del US Open, que está de miedo. Esto y más con alineación completa. Comienza Deportes, día lunes, en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Todo bien? ¿Estás ahí, Camaño? Sí, mira. 1, 2, 3. Ahí está Camaño. Día lunes. Vamos, vamos, maestro. ¿Cómo está, Camaño?
Bien, bien. Estaba viendo acá la lesión de Barrera, lo que tenía, finalmente.
¿Qué es lo que tiene?
No, se le salió la rótula.
Torsión.
Se le salió la rótula de la rodilla. Y sí, 3 a 4 semanas tendría de baja. Pero es un partido del campeonato. Pararía para la Copa Chile, digamos, que es una zona donde la U quizás donde más tiene elementos para echar mano, lo pierde.
¿Fue golpe o torsión?
Fue un golpe. Le pasó a llevar la...
Sí, la rodilla.
Sí. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Todo bien?
O sea, yo tenía...
luxación rotuliana aguda de la rodilla.
Qué maravilla.
Creo que fue la
lesión rarísima.
Sí, son las lesiones de los tiempos modernos, pues, Pato. Antes un golpe en la rodilla. Antes era... antes era desgarro. Ya, micro desgarro, claro, distensión, claro, micro rotura, fibrilar. Esta cuestión que se le sale un pedazo del hueso, lo que sufrió este chico De Paul, por ejemplo.
Claro.
Él sabe, jugaba contra Palestino, le pasó una vez a César Fuente. O sea, vio lesiones de 3-4 meses, cuando antes uno escuchaba que era desgarro, eran 3 semanas y 3 semanas fijo. Hoy día hay cada lesión que, desgraciadamente, el futbolista queda muy expuesto.
Tipificado, ¿no? Claro. Es como que lo adelanto de la tecnología de... Termina 4-5.
El diagnóstico es mucho más específico. Sí, que antes. Eso es lo que pasa. Antes,
por la tecnología, básicamente.
Antes era desgarro y ahora es microfibrilar. Bueno,
esto explica también que los jugadores se retiren cerca a los 40 años. Antes
también
era.
Es verdad.
Un jugador viejo antes tenía 32 años. Viejo, claro. Así se va a retirar en cualquier momento.
Sí, pues yo me retiré viejo con 33. Pues,
cacha, imagínate.
En la idea de que ya estaba ahí Liz Taylor.
Rivarola se retiró con 35. O sea, jugadores que uno pensaba que podía.
Ahora Rivarola
está mejor que antes.
Está mejor que antes. Juega
más que nadie.
Juega
2 o 3 pichangas a la semana.
Yo lo he visto una vez jugar y impresionante.
No, juega pero dos
tremendo. Sí, pero en esa época era normal que te retiraras a los 35 años.
Claro.
No, nadie se lo cuestionó en ese entonces.
No, 35 era como larguito ya.
Claro.
Sí.
Porque el que la extendía estaba haciendo una situación casi de homenaje al club, aguantándolo mucho más tiempo. No, sí, no, no verdad, se daba mucho. Hoy día ya es normal. 39,
pero además
40.
Era, los reventaban. O sea, los jugadores de la época del Pato no podían jugar más y los mataban a patadas.
Bueno, las figuras de nuestro campeonato actualmente. Los mejores jugadores están todos cerca de los 40.
Claro, yo decía en la mañana, en serio, pero
si no, en la U.
Se lo decía a Cristian. Sin, ni para bien ni para mal, le decía yo que la cancha de ayer, donde jugó Colo-Colo, en los años 70, para los años 70, era una cancha normal, cancha. Una cancha buena, que por los costados, bueno, podía ir correr, siempre el medio estaba malo, ni hablar las áreas, los porteros sufrían. Los tiempos, no estoy diciendo que tengan que ser así, pero hoy se han acostumbrado a jugar con canchas que son verdaderas alfombras, no siempre en Chile, pero en otros países, en Argentina, por ejemplo, si hay una cuestión que uno destaca del fútbol argentino, el nivel de las canchas, ¿no? En su mayoría, ¿no? Puede haber alguna por ahí que se me escapa, pero lo que veo habitualmente
son pasto natural.
Claro, salvo y además pasto natural.
Desde que estaba haciendo memoria, Zamorano con 36, Salas con 34.
Claro.
A esa edad se retiraron esos futbolistas. O sea, los dos más grandes, pasaditos como tú. Claro. O sea, año. Tú te retiraste en el 94. Zamorano el 2003, Marcelo el 2008. A fin del 2008. Y aún así, con 34, no, 36 años.
Y que no te sobró.
Y no querías más, claro.
No, que tuve un año, weón, y que estuve ahí. Exacto. En la enfermería o metiéndole las lucas a la cuenta de ahorro. Sino que metiéndole al máximo, digamos. Exacto. No.
Por suerte, Pato, en el periodismo y en las comunicaciones, mientras más longevo, mejor. Dicen.
No sé.
Por ahí.
¿Eh? No sé.
Todavía. ¿Ah? Por eso que, hay que meterle.
Hay un tema, y claro, cuando tú partías en las comunicaciones, trabajabas y aprendías con muchos periodistas. Yo, claro. Eso fue algo a mí fundamental y clave, ¿no? Trabajar con periodistas buenos.
De oficio, digamos.
Porque en ese tiempo digamos, no había tanto.
¿Tenía los periodistas malos que tenía ahora? Claro.
No, no, no. Me refiero que eran buenos en el sentido que te enseñaban. Sí.
Hacían escuela.
Claro, los. Sí. Desde el Negro Vallejo estaba también, pues se me han olvidado alguno que escribía.
No, Chapacase mismo,
Aldo Chapacase, el Guatón en TVN, estaba Michael Miller.
Bueno, los relatores también hacían mucho, el Guatón Campuzano.
Claro, estaba... por eso yo tuve una buena escuela de grandes periodistas.
Lo que pasa es que esos periodistas, además, Pato, convivían contigo.
Sí, tú
los,
bueno, también.
O sea, tú los conocías ya en también. Una época distinta. Claro. Tú como jugador, hoy día, cuando llega un periodista al panel. Muy recorrido, pucha, a lo mejor te lo cruzaste en algún momento. En cambio, con ellos convivía ahí en viaje.
Sí, eran todos grandotes.
Se quedaban ahí contigo hablando, ¿cachai? Lo que era Orlando Escárate.
Claro.
El Negro Escárate, en paz descanse, era una pluma muy privilegiada. Claro.
La tercera.
Claro, los años 80. Bueno, estaba en ese entonces Sergio Araya. Tú pillaste la última parte.
Max Walter Kaut. Trabajé con
Sergio
él en Radio
Gilbert,
Portal.
Alex Nilo, que era lo que hacían contigo con Colo Colo en esa época.
El Flaco Nilo. Claro. Claro. Y trabajé en Don Balón en su
pasa momento. Pasa que en tu época, el único futbolista, esos futbolistas que... eran Néstor Isela, con Fuyú, Sabido Livingston.
Claro.
Y cuando tú irrumpes las comunicaciones, también irrumpió Eduardo.
Claro.
Bombalé.
Ah, el Bomba, claro.
Irrumpe en el 94, 95, cuando tú te estás retirando. Entonces ahí, o sea, hay un quiebre, porque así, de alguna manera, Tito con Sergio y Cela eran un tipo de periodismo que generalmente mantuvieron la forma siempre del exfutbolista.
Claro.
En cambio, tú fuiste a romper todo, te olvidaste tu amigo, y eso te generó problemas,
sí,
¿verdad?
Es verdad. Sí.
Y Bombalé, derechamente, no tenía amigos. Entonces, él iba de frente con la bazuca.
Claro.
Entonces, había dos formas de ver el fútbol desde la óptica de los futbolistas. Uno, el tradicional,
claro,
que eran los de Sergio Livingston, Fuyú e Isela, y los que vinieron a romper un poquito el discurso del futbolista, que venía a decir que había cosas malas. Había situaciones en el fútbol que eran negativas, como fue el Pato, o encontrar cosas como el penal de Bochardó, bien sancionado, cosa que no hubiese ocurrido a lo mejor en la vieja escuela de los exfutbolistas.
Qué grande, Patricio.
Sí, igual yo creo,
placer,
que,
Patricio.
Yo creo que el Tito Fuyú, a mí me marcó mucho el Tito Fuyú. No, no me parecía, era una época más respetuosa y todo, pero no me parecía tibio de ninguna manera. Lo que pasa es que él tenía una forma quizás más de mucha experiencia para decir las cosas en una, o sea, él se crió en un momento donde en las comunicaciones donde no, esto no existía, o sea, pero sí me parecía que era muy crítico y a mí me, o sea, aparte de encontrarlo muy lúdico en los mundiales, traía figuritas, era muy simpático en ese sentido.
Era buenísimo.
Hay un momento que me causa mucha gracia que es la transmisión del partido Chile-Brasil el 89. Zapito, perdón, es una transmisión, sí, una
conjunta.
Entonces Tito no era el secundario de la transmisión con Martínez que comentaba y estaba exaltado Julito Martínez y ¿ya? muy en contra del árbitro, predispuesto a que era un mal árbitro y que sí, cuando pega la patada a Ormeño
al partido, ¿ya?
Cuando pega la patada a Ormeño, el video está en YouTube, la reacción de Zapito Livingston es: ¡el hombre de las tarjetas! Dice. Y Tito elegantemente le dice: bueno, Julio, la verdad es que esto era, pudo ser hasta tarjeta roja, ¿eh? Claro, no podía decirle: oye, está ahí hablando, pero lo hacía respetuoso, pero lo decía, digamos. Pero es muy gracioso, la patada era para roja, cárcel, no, y qué sé yo, no. Pero lo divertido es que la reacción de Julito es: el hombre de las tarjetas, dice. Y que no. Está ahí hecho todo un evento, ¿te acuerdas? Que el partido se demoró como 25 minutos en empezar, había muchas personas en la cancha.
Una locura. Se están cumpliendo a propósito todos los aniversarios de esas fechas, pero bueno. Lindo popurrí de recuerdos junto a Patricio, espectacular. Y nos metemos en la Liga de Primera, maestro. Vamos rápido con los resultados de este fin de semana que nos dejó cositas, pero realmente interesante. Y nos metemos de inmediato en Colo-Colo, porque tú sabes que la pescada fresca siempre es la que manda. Pero antes de Colo-Colo, el día viernes, ¿qué triunfazo metió el Audax Italiano? Cuando algunos dicen: oye, que en esta cancha hay que saber ganar, hay que saber jugar. Bueno, un partido batalladísimo con Deportes Concepción peleando hasta el final. La verdad que podría haber sido un empate, pero Audax suma 3 puntos importantísimos en la parte baja. Después el sábado, bueno, vamos a ir con Católica, vamos a ir con la U. Y ayer, La Serena, también triunfo importantísimo para ellos de local, 2-1 a Ñublense. Y lo de O'Higgins ante Unión La Calera, que terminó con una situación complicada. Bueno, la Calera con 14 puntos, muy abajo, sí. Cristian Camaño.
Condenadísimo. O sea, solo apela al milagro del TAS.
Al milagro del TAS por la recuperación de los puntos, pero con una situación que complicó al técnico Martín Chicotello, que la semana pasada Pato había dicho que podía ser su último partido, que tenía reunión con los dirigentes. Bueno, sufrió una arritmia, fíjate, y fue derivado al hospital, así que ojalá que esté mejor. Yo creo que parte también de la presión,
el
estrés.
La silla eléctrica que vienen los técnicos, la presión que tienen y el partido a partido, el resultado, juega bien, juega mal, da lo mismo, ¿no? A lo que voy es la presión que tienen los técnicos, ¿eh? Porque en definitiva estáis cuidando tu pega, estáis cuidando tus ingresos y de pronto lo que tú trabajáis, el jugador no lo ejecuta. Hay responsabilidades compartidas, pero yo creo que lo que le pasó al técnico de de Unión La Calera tiene que ver con...
Yo veo que el equipo Pato batalla Unión La Calera, pero sí, siento, pero que a veces se queda... O sea, la tabla no miente tampoco.
El resultado es lo que manda. Si esta cuestión...
El golpe fue durísimo.
Yo entiendo que jugáis bien o no jugáis bien. Y el otro día el Madrid hizo un buen partido y termina perdiendo. Entonces el fútbol de repente se da así, no digo que siempre... Y los técnicos sufren para haber terminado con una arritmia y haber terminado en una clínica.
Como que todo hace pensar.
El tema es que aquí lo que menos hubo en La Calera fue silla eléctrica, porque ha sido
hace
15 fechas y ya estaba en la fecha 22.
Pero coincide Camaño que la Unión La Calera al principio del campeonato
jugaba bien. O sea, lo que pasa es que además La Calera lo ayudó mucho el hecho de haber sido la vez tener a la U, tanto en la Copa Chile como en la Copa de la Liga. Le ganó varios partidos al auto, claro, la gente parecía que...
¿Maquilló?
Claro, entonces La Calera. Sí, La Calera llegó a semifinales de la Copa de la Liga. La Calera le ganó a la U en la Copa Chile. Pero esos partidos no servían para el campeonato. El tema es qué pasó en el campeonato. Es cierto, en cancha ganó 20 puntos. Con 20 puntos hoy día no estaríamos hablando de un desastre. Estaría penúltimo, sí, a 2 puntos de la U.
Estaría último.
No, porque Cobresal tendría 18 y La Calera tendría y U de Conce 22. Entonces no sería tan catastrófico. Uno dice: oye, hay 8 fechas por delante y está a 2 puntos. Extraordinario.
Está peleando, sí.
Hoy día está 8. Sí. Está 8 de la U de Conce y podría quedar a 9 o a... o a 10, porque si gana Cobresal hoy Cobresal día, que es durísimo con Limache, exacto, en Quillota, Cobresal tiene 21, llegaría a 24, entonces estaría ya a 10 puntos, con 24 por jugarse sería casi imposible para La Calera la salvación. Entonces es complejo para el cuadro de Chicotelo plantearse esta recta final sin esos 6 puntos que está peleando en el TAS, porque de otra manera se aferra a ese dictamen, ¿no? Yo no veo futbolísticamente que haya algo que los ayude.
Es un comodín que no, que lo más probable es que no funcione.
No, por eso. Si ya hubo dos tribunales en Chile que determinaron que estaba mal inscrito el futbolista. Yo imagino que por más abogado que pague La Calera, que lo tuvo que cambiar, que decía el Pato el otro día, indudablemente que los argumentos están en su contra. ¿Qué afán tenía el fútbol chileno al tribunal de quitarle 6 puntos si es que no estaba realmente el error flagrante en la inscripción de la Encina?
Fácilmente comprobable, además. Ya, ¿les parece si nos metemos en Colo-Colo? Ayer estuvo Patricio, gran transmisión de Deportes en Agricultura, con todos los muchachos. Manuel, Cristian Camaño, los invito a escuchar la primera declaración de Ortiz. Vamos a hablar de Bocinha también, que era el debut en un partido un poquito más importante que el otro ante Unión Española, que no valía nada.
La tocó menos que con la Unión Española.
No la tocó
y la única vez que salió, mira, vamos a escuchar primero
una silla de playiña.
Exacto. Sobre el debut de Bocinha, en la Dios segunda, Dios. Maestro. Debut de Bocinha.
Grande Bocinha.
En el torneo.
Con respecto a Josimar, recuerdo una sola en el primer tiempo donde él tiene la intención de querer ir a buscar la pelota o lo tocan y después no tengo otro recuerdo si la tocó. Tendrá la chance y la nueva oportunidad de competir en la semana para poder estar el día domingo en nuestra casa. Evaluarlo en ese sentido, no tengo observación de corregirlo. No hay, no tengo. La tocó con los pies y intentó jugar.
¿Quién dispara? Razón. ¿Quién dispara? Manuel.
No, hablar del partido Bocinha no tiene ningún sentido analizarlo. Colo Colo no le llegaron al arco. Sí me pareció que Colo Colo jugó un buen partido, sobre todo un buen primer tiempo, mientras la cancha estaba aceptable, y después el segundo tiempo, bueno, se convierte en el barrial típico de las últimas fechas. ¿Y qué se hace? ¿Qué se puede analizar de un partido así? Lo dominó, pudo hacer un gol, tiró un tiro en el palo, el arquero del rival fue la figura. Se sobrepuso a 3 bajas en el equipo titular porque no jugaron Sosa, Villagra y Correa, y el equipo mantuvo su calidad, sobre todo en el primer tiempo. Y después, bueno, no tenía Justin Cue en la banca, yo creo que estaba quizás para un doble 9 pensando en las circunstancias finales, y no lo pudo ganar, pero sigue siendo un buen equipo Colo-Colo. No, este no empaña en nada su campaña, y lo que es llamativo es que se juegue en una cancha así reiteradamente, porque si llueve, si empieza una lluvia torrencial durante el partido y la cancha se deteriora, uno entenderá que son las circunstancias, los equipos quieren viajar y todo eso, no quieren viajar de nuevo y que los partidos se suspendan, pero cuando esto lleva un mes así,
por momentos igual se podía
estaba jugar mejor, el tiempo, estaba sí, mejor el tiempo. Dentro de lo malo
no son las condiciones para jugar,
claro, no son
las ideales, pero yo he visto a veces cancha de Huachipato en peores condiciones,
piscina,
sí, se jugaba en piscinas.
Católica jugó una cancha en
peor estado, pero ahí se puso a llover durante el partido.
La U jugó una cancha en peor estado, y lo de ayer estaba mejorado,
sí.
No, pero no el fútbol no profesional
no se tiene que jugar ahí, yo estoy de acuerdo, no, pero en este tipo de circunstancias tampoco es que digáis, oye, es ahí que empaté porque la cancha estaba mala. No, a mí no me parece.
No, tuvo 2 palos Colo-Colo.
No, sí, está bien. El primer tiempo, mucho mejor. 80-20 sí, fue la tenencia posesión. La posesión que no siempre te indica nada. Tuvo el centro de Pastrán por izquierda y no llega Romero.
Pero uno remate Ulloa, por poquito. Ulloa,
y después tiene otra de Romero, bien tirado por el sector izquierdo, que le mete la zurda, pero la tira por alto sin ángulo apenas. Es decir, eso fueron la...
Pero no porque esté mejor que con la U, es aceptable.
No. Digo que dentro de la... Sí. De una
que
cancha
no había, que no había otra alternativa.
Que no podemos...
¿Cómo no hay? Hay un montón de estadios en Chile.
Diciendo que es una cancha que no puede
ir en la octava región.
No hay, no puede jugar, listo. Se claro, va a otro lugar. Con Meol, si tú no tenías un estadio, te manda a jugar a Paraguay.
Pero yo creo que si no hubiésemos jugado este partido, estaríamos reclamando de que no se jugó, que se podría haber.
No, sí. hay estadios. Sí. Está Temuco, está el Estadio Nacional, Talca. Está La Cisterna.
Pasa que Concepción, que Huachipato quería jugar en el Esterroa para la recaudación. Hay un tema económico. Bien. Le da lo mismo, compadre, si la cancha está buena o mala. Ellos querían las 25.000 personas, el topón para adentro de la recaudación, y le da lo mismo si perdían 5-0, si le pegaban el hoyazo 1-0. No, ellos no iban a ir a otra cancha. De hecho, hace mucho tiempo ya estaba inscrito este partido ahí, por un tema netamente económico. Si la NFP se pusiera los pantalones y dijera, mira, compadre, me importa un pepino tu tema económico, esto se tiene que jugar en una cancha en buenas condiciones, lo siento, está pero puesto si en el reglamento.
Podrían haber jugado la voz, en el Capa Cero,
la voz,
porque no, está destruida, no,
está
también
peor todavía.
Por eso te digo, pero, bueno, da, pero no, ese estadio puede recibir no, a Colo-Colo también.
Pero te estoy diciendo, te estoy diciendo por qué no, te estoy diciendo por qué no se juega en el Cap.
No, estoy diciendo que por el estado de la cancha.
No, no, se está, pero si está, el está, esto es antes, estaba inscrito hace un mes el partido en el Esterroa. No está, no es producto del rugby de la semana pasada. Guachipato tenía claro hace un mes, independiente si estaba bueno o malo la cancha, que quería jugar en el CAP. O sea, perdón, en el Esterroa por las 25.000 personas. Absolutamente distinto a que vayan 8.000 en Guachipato, en el CAP. Hay 17.000 personas que es plata para Guachipato. Yo no lo puedo entender desde ese punto de vista. Pero sobre esa decisión del club, tiene que haber, como dice Manuel muchas veces, una orden de la liga.
Sí, claro.
Alguien, un comisario que diga, fuerza, ¿sabes mayor? Que, no, es que no es fuerza mayor, no, es que no, está, digo, no cumple.
No está, sí, en condiciones.
Digamos que fuerza mayor es cancha en mal estado.
Fuerza mayor tendría que haber para que un club cambie su localidad.
Exacto. No está,
y no sea el argumento de las lucas.
Exacto.
Del ingreso.
Exacto. Claro. ¿Por qué, pues, ¿por qué no puedes jugar en el CAP? Porque está la cancha mala. Va a ir una peor, pues, compadre. No, o sea, me está escondiendo el verdadero negocio, ¿cachai? Te digo que si hubiese estado inscrito siempre el CAP, claro, y el martes no sé qué, bueno, al Esterroa, claro, ya, vaya y pase. Pero no era el caso, ¿cierto? Claro. Estaba hace mucho tiempo programado en el Esterroa.
Claro, no hay agua, se cortó el agua, no hay agua en el CAP, no puedo jugar de local porque se rompió una
matriz,
ya, listo.
Entonces, pero la liga determina dónde jugar.
Eso.
La liga determina, sí, porque cuando tú, a 5 días de un partido, cosa que ya también te elaboraron con el codo, no está definido el estadio, la liga decide dónde se juega y el cuadro que era el local corre con las cuentas de los dos equipos y de los árbitros. Paga pasaje, hotelería y viático, si es necesario. Entonces, eso, ahí como lo borraron, hace rato con el codo, porque ha habido partidos que a 48 horas no sabemos si se van a jugar o no en tal o cual estadio. Sí, entonces, eso es lo que tiene
pero
que
existir.
Pero
además no hay ningún tipo de estándar acá. O sea, el estadio Quillota no se puede usar en fútbol profesional. No solo en primera división. No se puede jugar ahí. Es una cancha que está totalmente desactualizada de lo tecnológico y la luz es, pero lamentable, o sea, se juega en penumbra ese partido.
Y por más que la televisión te dé ganancia.
Sí, por eso.
Porque tú como telespectador, tú dices, bueno, estoy viendo mejor quizás que lo que está viendo el de la tribuna, allá al otro lado, digo.
Entonces hay muchos ejemplos de esto. Y donde no, el fútbol chino no se protege a sí mismo. O sea, imagínate Gago perdía con Coquimbo. Ya vamos a hablar de ese partido, pero hubo un partido entre medio que no, él no pudo jugar como quería y quizá, bueno, un error de él que pensar que se podía jugar como siempre, no le resultó, pero al final la cancha no le permitió jugar como, porque no es que estaba lloviendo, o sea, insisto, esto está hace un mes así la cancha, que no la dejan descansar, luego que los cancheros hacen milagro para que
pero ningún club tampoco hace el esfuerzo por cuidar o mantenerla, porque ni Guachipato, o sea, en este caso Guachipato que la usa, pero ni Concepción, ni Lude Conce, ni Frandera, ni los clubes de liga ponen las lucas necesarias para mantenerla. Es decir, ¿cómo se puede recuperar una cancha si juega 2 o 3 veces a la semana? Con lluvia. El uso y abuso. Sí, pero al mismo tiempo, uso y abuso sin la tecnología suficiente para poder recuperarla, porque tú le podís sacar el agua con esos tripos, ¿cierto? Para que salga el agua, podés pasarle un rollo para emparejar la cancha, podés dibujar las líneas bien blanquitas para que se vea con cierto color, pero 5 minutos ya la cancha está imposible.
Pasa que, claro,
entonces el canchero está para dejar la cancha impecable para el primer golpe de vista. Claro, después no se puede jugar.
Cada 15 días, como por ejemplo hace Católica, Colo-Colo, no sé.
Colo-Colo tiene problemas. Imagínate, Colo-Colo tuvo que salir de la Copa Chile con Unión por lo mismo.
Yo no sé si la carpeta, la carpa, esta cuestión ayuda o no ayuda.
Pero imagínate, hay un escenario a un recital y él no se escucha más o menos la música, no está bien iluminado, no veis bien al cantante, es insólito, diría, pero viejo, devuélveme la plata. O sea, acá el escenario la liga no se preocupa de su escenario básico, no se preocupa, le importa poco y nada. Sí, lo que importa acá es la plata, que caiga la plata, que vaya mucha gente. pero a nadie le importa el espectáculo que se está entregando. Entonces, no es fundamental para todos. Yo creo que hay equipos que sí se preocupan y hay instituciones que valoran esto, y yo creo que es importante lo que ha hecho Unión Española con su estadio, lo que ha hecho Palestino en la Cisterna. Pero acá, yo te digo, si hubiese sido una...
hay muchos equipos, hay otras cosas que influyen.
Pero si hubiese habido un tema...
juegan todos ahí. Bueno, pero este invierno fue particularmente con mucha lluvia.
Pero si Concepción clasifica la Copa Sudamericana, ¿tú crees que Conmebol le va a decir eso?
Sí, bueno, pero se hace lo que se puede.
Pero no se va a poder jugar ahí.
Se hace lo que se puede.
En esta cancha no se puede jugar Conmebol, no te dejan.
No, claro, pero sería... Bueno, pero afortunadamente no hay partido, no es un problema que tenemos en este momento.
Pero es un problema. ¿Cómo no va a ser un problema?
No jugarán los equipos de tercera,
ahora no lo tenemos,
los equipos de segunda, tendrán que arreglar.
Yo no entiendo. Que se juega a toda costa, porque resulta que no hay capacidad para arreglar las canchas.
Pero es que a veces cuando no se juega también reclamamos mucho cuando no se juega.
Pero es que no, pues.
Yo te aseguro que si este partido si no se hubiese jugar. Jugado, te hubiésemos dicho, oye, si la cancha está para jugar.
No,
es un barrial. Lo hubiésemos dicho.
Yo no habría dicho. Hubiésemos en mucha gente. Yo tengo mi postura bien clara. El partido se debió haber llevado a un estadio donde la cancha esté al menos jugable, al menos.
Lo de ayer para mí se podía jugar. Lo de la 1
para mí también.
Lo de ayer se podía
jugar.
Sí,
de hecho no influyó tanto
pero
en el juego.
Se puede, todo se puede hacer, se puede jugar en cualquier lado también. Pongamos cancha de tierra, también se puede jugar. Se puede jugar en la cancha de San Luis de Quillota un día a las 5 de la tarde y los jugadores terminan con ampolla.
Hablando de un estadio emblemático igual.
Muéstrenme un país donde se juegan así. No se juega en ninguna parte.
Ni una liga.
Ni en Argentina. En Argentina hay 15 estadios, unos estadios de barrio y tienen la cancha buena, compadre. Sí, Concepción, Concepción quizás sí, UD Conce, Huachipato necesitan estadios pequeños. No necesitan jugar en el Esterroa UD Conce para jugar. No necesitan, sino no van ni 1,000 personas.
Bueno,
no van ni 1,000 quietos.
Jugado toda la vida que nací.
Sí, está bien, pero traten de, pero por lo mismo, la UD Conce se va a ir al descenso porque la cancha no puede jugar la nona como él quiere. Luis Rojas, Fuente
juega
Alba.
Juega la tercera, juega en la segunda.
Por eso, pero es que hay otros escenarios, Pato, en la octava región,
eso ¿sabes? Es que normal,
pero
que no hay mucho más, Camaño. Si no hay mucho más.
El de Nelson Oyarzún, que está al lado, también está blanda la cancha. Está prácticamente un poquito mejor.
Está el estadio de Iberia Los Ángeles. Está el estadio Naval de Lacabano.
Pero para Colo Colo y para los partidos grandes.
Pero te estoy hablando de la UD Conce. Cuando juegue con Cobresal.
Pero un equipo de primera división no lo podéis estar llevando a esas canchas.
Pero si una cancha... ¿A ti te importa más
que el estadio esté vacío?
Para instalarla. ¿Cuántas veces hemos criticado que no se pueden instalar las cámaras?
Pero es que ¿por qué habla en plural?
Porque
son cosas que se han hablado acá, acá mismo.
Yo he escuchado acá mismo, no en la calle ni nada.
Pero ese es el estadio La Pintana. Estamos hablando del estadio La Pintana del VAR. El estadio El Morro, tú perfectamente podrías jugar porque ahí ha jugado anteriormente la UD Conce. Y si se jugó la primera vez, se puede jugar la primera A. Pero si tú vas a meter toda la semana un partido de fútbol en Collao, en Esterroa, ¿qué es lo que te va a pasar en septiembre, en agosto, en julio? Esto, que haya partidos que no se puedan disputar en condiciones normales. ¿Tú has visto un espectáculo profesional que no se pueda disputar en condiciones normales?
Sí, el de Católica me parece que no era normal, pero el de ayer no.
Pero un deporte... Estoy hablando de un deporte como el tenis. Cuando caen 10 gotas se suspende. Porque la arcilla, el cemento no se puede jugar. ¿Por qué el fútbol, nosotros que somos los
fútbol
que tenemos
chileno,
que cuidar la situación,
se preocupan
no eso. Se preocupan? Yo no veo estas situaciones en otros estadios. No puede ser que la excusa sea no hay más estadios. Compadre, Concepción es la segunda ciudad más grande de nuestro país.
Pero no hay más estadios.
Pero hay que invertir en la cancha.
Pero invierte, si hay tres equipos que la usan, pongan la plata necesaria.
Después ponen cancha híbrida y criticamos que no, que las canchas.
¿Pero por qué criticamos?
¿Quién critica?
Eso no lo hemos escuchado.
¿Quién dice el nombre?
Estamos hablando en plural acá.
No es el tema quién lo dijo.
Pero ¿cómo está diciendo quién lo dijo?
Yo no lo he dicho.
Si ustedes quieren los dos contra mí, está bien.
No es así.
Yo estoy dando un punto de vista que me parece más que válido.
Un punto de vista.
Exacto.
Pero más que válido. Que yo he dicho antes que no se juega a toda costa.
Ni Camaño, ni Manuel, ni Patricio, nadie.
Matías, si no te sientas atacado.
Es una generalidad que uno dice para poner un punto en contra.
Pero es que no te sientas atacado. Pero no puede ser que nosotros estemos
avalando que se juegue en esa cancha.
Pero ayer se puede haber jugado,
¿no? Sí, Pato, pero en un momento.
No vengamos con.
Pero se puede, si se puede jugar, Pato, se jugó.
Estaba, son buenos jugadores, se puede, siempre te van a encontrar la excusa para jugar.
Sí, se podía jugar.
Porque tú fuiste jugador, por Pato,
y otra época,
peores. Lo quiero decir objetivamente. El
se
día
jugaban barriales
no
antes.
Podía, no se podía jugar, pero no, si hay barriales.
Por eso, no solo acá. No es Puerto Mono o Sol.
Hay imágenes de los 90. Un partido del fútbol inglés. Sí, bueno, se podía jugar.
Pero miles de partidos
en el fútbol. No, no, si por eso te digo, esto ha mejorado. El piso cada vez está más arriba. Pero ayer se podía jugar perfectamente. No,
mira,
no
excusa, si hubiese sido un partido
no
de copa.
El cero, ni que el técnico colocó lo diga hasta cuándo, porque ayer en la cancha me parece que está reunida las mínimas condiciones
blanda, pero,
para jugar.
Pero si hubiese problema. Sido un partido de copa, no se juega ayer. No se sé, juega. No te permiten jugar ahí.
No sé.
¿Cómo no sé? Si no, lo han sacado equipos de sus ciudades. Por la luz, por la cancha.
Sí, bueno, pero eso
y eso es que otro que se mantienen bien, como Rancagua, la han sacado. Cuatro días con Sol, no sé si era para suspenderlo igual.
Oye, mira, jugaron Ortiz el viernes. Te habló de la cancha.
El jugaron segundo el viernes tiempo también. La cancha está absolutamente destruida.
Ortiz habló de la cancha. A ver, que yo no, esta no la he escuchado. A ver, ¿qué dijo? El Tano Ortiz.
Dolor de cabeza me hace agarrar el campo de juego. Es algo que no solamente yo me puedo comunicar, sino en diferentes ocasiones todos lo vimos y espero que tomen cartas sobre el asunto, porque realmente si uno quiere mostrar un buen espectáculo, no solamente Colo Colo, sino los equipos que vienen a jugar, el campo de estado no está en condiciones para poder hacer un partido de fútbol. Eso tienen que entenderlo y no es que me quejo, es algo real. Intentamos por todo lado, por dentro, por fuera, aéreo, remates de fuera del arco, no la pudimos concretar. Esa es la realidad.
Ya, bueno, claro. Esa es la del técnico.
No, técnico. Está bien, pues si uno tiene que respetarle al técnico, yo no lo comparto, que es muy distinto, pero respeto la opinión. Por fuera, con los golos jugó muy bien, porque se podía jugar bien. El remate de este chico Ulloa y cerca del área, ahí no estaba en tan malas condiciones, el centro, es decir, si uno debía entrar en la cancha, el tercio central está el segundo tiempo malo. ¿Me entiendes? No, tampoco uno no observa a nivel, pero que Colo Colo haya empatado ayer con Huachipato no es producto de la cancha, es lo que aprecio yo.
Jugó mejor, la pelota no quiso entrar.
Sí, tuvo esas dos y media, y después el segundo tiempo también transformó en Bravo.
Oye, y a propósito de arquero, una cortita, ya vamos a la U, que ahí, tema. Cortito
estoy,
Camaño de Bocinha.
En la línea de Manuel.
Esa salida Camaño que tuvo.
Que
Julio Rodríguez hoy día lo habló.
Que estaba fuera de juego el delantero de Huachipato, creo que era el TES el que estaba fuera de juego.
Esa fue la única vez que intervino con las manos, creo.
Pero lamentablemente para él se repite esa jugada que no vale. O sea, finalmente está más preocupado, entre comillas, el análisis que se le soltó a que era una jugada inválida. Pero está bien, pero fue un error.
No, pero Pato, si puedo.
No.
Los errores se miden
lo que te quiero,
a partir de consecuencias.
Lo que te quiero decir, en el momento que él totalmente, falla, no se había sancionado y después es un error importante.
Sí.
Y después, como dice
Manuel, lo salva el fuera de juego.
No lo toca, es decir, lo salva entre comillas. El error ya queda marcado para la gente que para los porteros que analizan y todo, seguramente lo van a hacer peor.
¿Sí?
Y esto seguramente va a obligar a Ortiz a que juegue Bocinha el fin de semana frente a Deportes.
¿Por qué? ¿Para probarlo?
Para verlo, porque contra Unión
Unión lo vio, yo creo que contra Unión
dijo que no había tenido actividad ni nada.
O sea, ¿qué cosa evaluó acá? Sí, lo sé, pero ¿cómo puede ser esa la excusa? Si Unión le hizo tres remates al cuerpo dentro del área, tiene la pérdida en conducción, el tiro libre que se le suelta.
Hacia adelante, Camaño de T, tú decís, ya volvamos a Maureira.
No, yo no lo hubiese hecho jugar. Ya había sostenido Maureira. Claramente, ya la decisión de Ortiz es que juegue Maureira siempre. No entiendo por qué le da la posibilidad en un partido así a Bocinha, Pito, de qué.
¿Por qué no cambió
otras posiciones? Si hay otros jugadores que también necesitan.
Que quiere ver.
A nadie más quiere ver Moza, solo Bocinha.
Moza le dijo, pues Pato, ya dale unos minutos.
Ya lo traje.
Habrá existido una mirada, pero todos sabíamos, él ya fue pavimentando que jugara Bocinha en el campeonato, cuando se va a generar una mini competencia y todo. Ya fue adelantando un poco que iba a jugar Bocinha en el torneo local sin tener un argumento para sacar a Maureira. Pues, está bien, tiene que jugar. Y va a jugar,
yo. Y va a jugar. 2:34 PM. Hablemos de Universidad de Chile. Partido ayer, ayer, el sábado. Poquita gente, Camaño, sí, en el estadio. ¿Había aforo completo?
Había mucho dolor de la gente de la U después del clásico, la derrota el otro día.
¿Tú dices que eso influye?
Sí, evidentemente.
Poca gente me pareció.
Para lo que es la U, para lo que lleva habitualmente.
Y un partido... Poco. Que podríamos describirlo como una montaña rusa nueva, pero
como 19.000 personas, creo. ¿No?
Sí, 19.000 y aforo era de 40, más de 40. Un partido con muchas emociones, que hay harto para analizar, así que la gente los quiere escuchar. Muchachos, antes, Gago, sobre uno de los temas del partido. Los tres delanteros, el Pepe Ormazábal lo había dicho, me escribió el día antes, se vienen lágrimas. Mira, le achuntó a la emoción de Rivero, que se emocionó después. Le achuntó a que los tres iban a jugar juntos y más encima le achuntó a que los tres iban a hacer gol. No. Está en su mejor momento, impresionante.
Supreme.
Estoy hablando de Ormazábal. Gago dice sobre los tres delanteros, bien digo, ahí está, Gago.
La verdad que muy contento por los chicos, por Juan Martín, por Octavio, que pudieron convertir. También por Eduardo, que es importante que siempre me reclamaban que los nueve no hacían goles. Hoy hicieron todos 4 goles los 9. Octavio sabíamos que podía estar esa cantidad de tiempo, no más. Y con Juan Martín y Eduardo, lo vengo diciendo, confío plenamente en ellos. Confío plenamente. Y hoy, por suerte, pudieron convertir, pero en cómo se manejan los entrenamientos, de cómo son positivos para el grupo. Creo que Eduardo está pasando un momento de forma impresionante. Está muy bien físicamente, bien desde la cabeza, con ganas. Creo que me sorprende muchísimo el nivel que tiene hoy, para bien. Es muy bueno lo de él.
Camaño, ¿qué te pareció el partido? Triunfo de la U, lo iba perdiendo, ya bien avanzado el compromiso, y antes de alinear Gago a los tres delanteros había hecho un par de cambios que uno pensaba, chuta, quiere cerrar el partido, lo de Poblete. ¿Qué te pareció?
Indudablemente que la U tiene un problema mayúsculo que pareciera algo de fácil solución, pero que no lo pudo corregir, que es cómo abrochar un alto porcentaje de las situaciones de gol en gol. Porque el otro día, el primer tiempo, fueron 6 clarísimas, 3 mano a mano con el Mono Sánchez, y una que le saca Arce sobre el final. La primera de Reina es mano a mano, la entrada del área, define mal el chico, y otras situaciones que... O pasaron cerca, o
segundo tiempo de Guerrero, que
después encima, Guerrero tiene que le saca un pase de Saldivia a Guerrero.
Muy bueno.
Entonces, claro, uno se queda con esos 65 minutos y uno dice, oye, la U tiene... Yo no sé cuántas veces le han generado tantas situaciones de gol a Coquimbo en un partido, pero en esta la U le hizo precio. Pero el tema es que cuando hace el gol, no sé si viene un relajo, el mismo equipo, quizás sintió, ya hicimos la pega, Gago aporta con los cambios, pues saca a Reina y saca a Fernández, que había hecho un buen partido Nico Fernández. Sí. Resulta que pone Ormazábal, pone a Poblete, y cuando se están acomodando, se encuentra el partido 1-1 y ahí ya es otro partido. Entonces la U, que pierde esa capacidad que tenía de presionar alto con Reina, porque Poblete es de otra característica, se empieza a enredar, la temperatura cambia absolutamente en las tribunas, bajan las pifias, viene el 2-1 en un momento que era de golpe knockout, un combo de Foreman, y el fútbol tiene esto, las pifias a Lucero, que eran el preámbulo del incendio perfecto del Nacional esa noche de sábado, terminó siendo la salvación. Gago dice, siempre confío en Lucero. Sí, va a jugar 5 minutos cuando el partido te está a contramano. Esa es la confianza que tiene el Lucero desde el hecho. Digamos, las declaraciones, escribirme un libro completo. Todo el agua a su bolita. Pero yo no me puedo olvidar de esos 65 minutos que hizo Lobo Coquimbo. Sí. Pero lamentablemente no te servían de nada si la U volvía a perder un partido.
Yo el tema de los cambios de Gago... O sea, aquí salió bien porque tuvo suerte, porque los defensores de Coquimbo se lesionaron todos. Está fuera Gasolo, está fuera Fernández. Y entró un debutante, Chico Arancibia, que lamentablemente él y Sosa cometieron errores garrafales en los goles de la U. Y bueno, también hay que estar ahí, te tiene que rebotar la pelota, metió bien la pelota al área, Morales jugó un partidazo, Vargas jugó un partidazo, como no merecía perder, si se quiere, por merecimientos, pero es el cambio de Poblete y el doble cambio, que aparte que ya había hecho un cambio donde había movido a todos los volantes.
Porque salió Barrera por lesión en el minuto 27 y metió a Maxi Guerrero.
Sí, pero ese cambio hizo que los tres mediocampistas pasaran a ser otra cosa de lo que estaban haciendo. Y cuando entró Poblete de nuevo, sacó a Reinhardt, estaba jugando muy bien ahí, perdió control del juego, además de que el gol lo hacen en la primera, o sea, no alcanza a tocar la pelota Poblete, ya es gol del empate, lo que parecía insólito, porque la verdad la uno había tenido un partido muy tranquilo, Y después, bueno, esto, lo Yaso y la categoría de los jugadores que tiene la U versus una defensa muy diezmada de Coquimbo, y ahí creo que Caputo se equivocó, debió reforzar más la zona central de su saga con, no sé, un Galani ahí, y haber metido, no sé, a Cepeda, que estaba
incluso
fuera.
El mismo Camargo como central, claro, que tiene un poquito más experiencia, digamos, para sostener el, sí, el partido.
Pero bueno, esto le lo ayudó a la fortuna, en este caso a Gago, pero la lectura del cambio minuto 70, como que quedaba mucho partido.
¿Vale? Sí, y solo era un gol de diferencia, por más que el juego, sí, era de 3-0, 4-0, exacto, y eso le ha pasado a la U en otros partidos, que de pronto un pestañeo y volver a remar, le pasó contra Concepción al final de la primera rueda, que iba ganando como 1-0, segundo tiempo se lo empatan y el nerviosismo está instalado porque el equipo no tiene esa capacidad de manejarse en la adversidad, y lamentablemente Gago todavía confía mucho en ese poder de que los cambios van a seguir sosteniendo el partido, y no es algo natural, no es algo que el jugador que entra va a seguir sosteniendo el partido como él imagina, porque ¿qué le puedes discutir a Gago de los 65 minutos? El equipo juega fluido, genera por la izquierda, por la derecha, falta de efectividad. No es monotemático, sí, o sea, ya es un tema del futbolista que queda mano a mano, sí, con el arquero, sí, rival, o sea, ¿qué más le puedes decir? O sea, la interpretación, cuando discutimos, oye, ¿hace fútbol o no hace fútbol? ¿Qué más fútbol que eso? Sí, no, o sea, no, se puede. ¿Qué más que jugar así a triangulaciones, a ras de piso, presión alta, impedir que el rival te genere un solo contragolpe? Eso es fútbol. Eso es ensayo de la semana. Pero después ya tiene que venir la calidad individual. Po. El equipo que te gana el mano a mano. Yo pongo a Guerrero en la izquierda. Y le funcionó incluso, como extremo izquierdo en el final del primer tiempo.
Sentí que cambió como un poquito la velocidad del partido.
Entonces, Arce entró más en juego.
En su posición, donde naturalmente empezó a generar situaciones de gol él mismo. Pero ¿qué le puedes reclamar a Gago? Porque todas las putas vienen a Gago. Después del partido todo.
Si hubiese empatado, es la falta de concretar. Lo hemos criticado un montón de veces.
Eso no es de Gago.
No es de Gago.
Lo de Gago llega hasta cierto límite, ¿cierto? Sí, Gago podría equivocarse en los cambios, 100% de él. Pero ¿qué le podéis reclamar a Gago en los primeros 70 minutos del partido? Porque son 70 minutos de alto vuelo. O sea, no son situaciones de gol aisladas. Era un dominio permanente. El partido se jugó alrededor del Mono Sánchez. Y al final el Mono Sánchez ya no podía atajar más. Estaba exhausto.
Fue de la figura del partido. Incluso aún así.
Pero así es el fútbol. Y eso es lo lindo del fútbol. Que un equipo que sin proponérselo quedó 2-1. Si Coquimbo no quería ni siquiera ganar el partido, sobrevivir el partido, se encontró con el empate y no es que se volcó una situación de nuevo ahí. Badalá, que aprovecha otra desconcentración, y no sé si es error de Castellón finalmente, sí, porque no es por Saldivia atrás,
no es por molestar, pero igual hubo una cierta responsabilidad, no, sobre todo en el segundo remate, no en el primero, cuando intenta tomar la pelota se le escapa un poquito hacia la línea y ahí aparece Badalá, que no tenía ángulo, y él es el que termina, se tira hacia su propio arco y termina desviándola para adentro.
No sé si era momento de volar, pero bueno.
Sí. No, pero en realidad
no da confianza. Le hacen dos goles permanentemente. Sí, los últimos tres partidos perdió todo lo que había construido Castellón, está claro.
La emoción, Patricio, ¿a ti te gusta emocionarte? Sí. Mira, Rivero, su regreso y recuperación, por supuesto, gentileza de TNT.
Qué lindo.
Muy buena la.
Daba pa,
¿cierto?
Para emocionarse.
Y el penal, sus compañeros se lo dieron. Sí, le mandó al grande, medio, a la que te criaste, barba, casi se lo tapan.
Lagrimón de por medio no sí, ameritaba.
Le mandó al medio, sí, no.
Sí,
no,
pero
no,
un caso fuerte.
Quiero mi gol y chao.
Confianza pura.
Exacto. Octavio Rivero.
Octavio.
Muy contento, la verdad que me cuesta hablar un poco, estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura, bueno, por ahí muchos dudaron de muchas cosas, nada, yo cerré la boca, trabajé, como siempre lo hice, y trato de mostrar dentro de la cancha. Agradecerle a mi familia que siempre está conmigo, a mis hijas, a mis hijos, que siempre están en las buenas y las malas, así que bueno, este gol y esta victoria es para ellos.
Ahí estaba la emoción. ¿De Octavio Rivero se destapará o no, Manuel? Yo creo que buena señal. Dos goles de Lucero.
Comentario y, de sí, que lo del entrenamiento lo viene bien. Este partido era. Lo hizo lo su pega. O sea, provocó un error de Coquimbo que generó el 2-2. Ahí estacionaba en el área. La U, obviamente, que gana con mucha jerarquía. O sea.
Él molesta, por ejemplo, en el 3-2. Él va. en cómo al defensor que hace un mal despeje, por ejemplo, sí, un brinco.
Sí.
O sea, esas cosas tiene un 9 que tiene experiencia, digamos, porque él sabe que muchas veces a lo mejor no va a ganar, pero incomodar al defensor que deje la pelota corta, claro, también ayuda.
Obviamente.
El que no es centro delantero no va a buscar el cabezazo y permite que el defensor vaya y despeje largo, por ejemplo, exacto, y a construir otra jugada. En el tercer gol la pelota no salió del alrededor del área porque a partir de una... De un cabello
le pegó como con el muslo, que no está la imagen, el 3 a 2 del Lucero.
Le rebota la pelota.
Le rebota, ¿cierto?
Le rebota, sí, completamente. Sí,
es, porque hay un roce en el primer palo, digamos, o sea, sí, en el primer que sigue casi de largo.
Pero es
y él
rebote,
se la encuentra porque el defensor no la alcanza.
Y Pepa, por
se
al final, y Pepa. Yo quiero destacar más allá de las Pepas de los que venían y que han estado ausentes todo el año, y lo de Vargas. A mí lo de Vargas me parece que es por lejos el mejor jugador en estado. En futbolísticamente, en la respuesta física, no solo con el balón, sino que él es el primero que sale a presionar, que busca, y a mí me parece de verdad notable. Yo no esperaba este rendimiento. Cuando llega Vargas, uno podía pensar, oye, a lo mejor está Lucero, está Rivero, después viene Vargas. Finalmente Vargas se hizo con el puesto, le costó al comienzo, y ahora me parece que es clave en lo que quiera plantear Gago, así que un check bien, para bien mí, importante para el chico.
Para mí el mejor, para mí el mejor fue Morales, porque Morales son 90 minutos que está permanentemente instalado en campo rival, es el que gana más duelo, sin duda, y creo que bueno, la asistencia a Vargas en el primero, la asistencia de los dos goles del centro son de él también, el segundo y tercero.
Muy bien.
Yo creo que es muy muy determinante, siento lateral izquierdo. Yo creo que está pasando por un gran momento. La U va a tener que hacer el esfuerzo por
retenerlo.
Por comprarlo, claro, porque hay una opción de compra. Yo no sé dónde va a ir a buscar lateral izquierdo el próximo año. Claro, si lo tiene ahí por $500,000, la U tiene que hacer el esfuerzo, porque se lo ganó en la cancha. Este año ha sido para mí.
Sí, yo me refería al año, no me refería al partido de ayer.
No, sí. Lo tuyo, por eso el concepto de lo que transmite Vargas, todo extraordinario.
Morales no tiene suplente.
Claro.
Quedó suspendido, ¿no? Ah, sí, puede jugar con la Serena.
Juega Diego Vargas, seguramente. O Tamayo.
Ah, pero es otra cosa.
Sí, otra cosa.
Oye. Porque fue, fíjate que los cuatro goles, vinieron por la izquierda. Los cuatro.
Claro, el último ya es más una situación más de Vargas individual, digamos. Pero los otros tres son de Morales. Totalmente. Y más todo lo que generó el primer tiempo.
Tremendo.
Qué lindo. Esta semana, oye, que no se nos olvide que hay Champions, Copa Libertadores, estamos pero cargaditos. Y vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores porque la Vuelta Católica, que también ganó Manuel, ganó Católica. Y San Pedri está vuelto loco, en estado de gracia. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas, visita nuestras tiendas o viterenergia.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio en Coyahuasi, potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
¡SIPO, maestro! ¡SIPO, maestro!
Para hacer la mejor jugada para tu empresa no solo necesitas bocina, Patricia, también ruediñas y la más, ¿ah?
¿Cuál
más?
La flotiña.
Suscríbete en www.mitago.cl para jugar, bien digo, con las mejores cuotas. Entren a la plataforma oficial de Coolbet Chile en apuestaculbet.com. Su cuenta, saldo y jugadas están 100% seguros. Ingresen con sus datos de siempre y sigan ganando junto al oso. apuestaculbet.com. Pausa y a la vuelta, Católica y mucho más acá en Deportes en Agricultura.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y $15,000 gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet. La revolución del almacenamiento de energía en Chile. Vitel Energía y Soluna invitan al Soluna Battery Roadshow. Presentamos el nuevo sistema BESS Soluna de 260 kWh, sus aplicaciones prácticas y las tendencias que están moviendo la industria. Te esperamos este martes 8 de septiembre a las 4 de la tarde en el Hotel Cumbres Lastarria. Un encuentro exclusivo. Inscríbete en vitelenergia.com. ¿Lo escuchas? Una flota comprada pierde valor desde el día 1 y te amarras a eternos créditos financieros, inmovilizando capital. ¿Es lo que necesita tu empresa para crecer?
No compres. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual y tu flota siempre lista y al día, olvidándote de la gestión de la misma. ¿Qué ganas? Liquidez, control y foco. Mita Go Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil, Los Frutantes. Y todos los días presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
En Anfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en anfrusmotors.cl. Anfrus Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La cueca de las pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Aquí estamos, 7 minutos faltan para las 3 de la tarde en vivo, por supuesto, Deportes en Agricultura. Escuchemos rápidamente algo de Católica que volvió a ganar. Increíble. ¿Y gracias a quién? No está muy
San
difícil.
Pedri, bueno,
San Pedri.
San Pedri. Le ponís color.
Nada más.
Y a Berneo.
¿Para qué más? Escuchemos a San Pedri, gentileza de TNT, victoria.
Y Berneo, sí, toda la razón. Y Berneo.
Bernoyer.
Segundo partido.
Segundo partido que apareció Bernoyer.
Tercero los dos.
Extraordinario los dos.
La de San Pedri, maestro, lo escuchamos acá en la 9-2-1.
Y nos llevamos 3 puntos muy valiosos, en una cancha difícil. Ellos juegan bien, sostienen bien la pelota, la mueven de un lado a otro, buscaban por los costados, tuvieron un tiro en el travesaño, un equipo que juega bien. Pero bueno, nosotros hoy nos tocó convertir y después, bueno, defender mucho. Teníamos que tener el arco en cero, como lo dijimos y como dije antes, así que contento. Sí, la verdad que el primer puesto se escapó, está haciendo un gran trabajo. Y nada, y nosotros luchando por el segundo puesto que te lleva a Copa Libertadores, que es muy importante, contra uno de otros grandes equipos, así que seguir sosteniendo este trabajo. Venimos 3 victorias al hilo, así que contento por eso.
Bajito, una de las figuras del torneo, Medina, Alan Medina, Montiel también, mal partido Alan Medina.
Pero
ese Everton que estaba dando que hablar, sí. En algunos, pero tampoco estábamos tan exagerados, pero estaba teniendo con Riboneto una cierta...
Pero aún así jugó mejor que Católica, no le alcanzó, porque Católica tiene a San Pedri y tiene un arquero que en los últimos dos partidos le salvó las papas. O sea, arquero equipo grande, Bernedo ante O'Higgins y Everton, la del segundo tiempo a Montiel, espectacular esa mano que saca en un remate ahí muy cerca de Montiel en el área chica. Claro, Montiel pudo haberle pegado a cualquier lado del arco y era gol, decidió pegarle a la zona donde estaba Bernedo, pero la reacción de Bernedo es espectacular.
Muy bien.
Y después, el único remate al arco, lo decíamos en la mañana con el Pato. Eso es San Pedri, no solo de San Pedri, sino que de Católica en los 90 minutos, o en los 100 que se jugaron. Y
a portería,
con eso
está
apostando a eso, a lo del año pasado, a ganar y a sostener el partido defensivamente. Ayer quizás no sufrió tanto como ante O'Higgins, pero le sigue costando muchísimo generar situaciones de gol. El otro día fue un tiro libre de Gianni, el gol de San Pedri, y en el segundo tiempo una que se le va alta a Monte. Después, poco y nada en ataque, pero gana el partido consecutivo.
Sí.
Tremendo. ¿Ah?
Tres al hilo
y cuesta.
Esa, claro, cada vez más. Sobre todo en este torneo que está irregular.
Sí, está bien.
Ya. Patricio, la última. Dame la última.
Oye, Bernoyer, por favor. Tremendo Bernoyer. Que a la tajada del año, La tajada del año.
Es brutal.
Bernoyer. Está bueno la voz. ¿Ah?
Con Alejandro Lorca en esta radio se hicimos el apodo.
Buen
deporte apodo. De Quique Católico.
Buen apodo. Para terminar, Camaño, le vamos a pedir al Pato que nos haga un análisis de lo que viene. De lo que viene para... No, Patricio, anda a almorzar nomás, tranquilo.
¿A dónde se va a ir el Pato?
No sé.
Yo almorcé ya, compadre.
Me empieza a pegar por abajo y estamos listos.
¿Qué almorzaste?
Grande Pato. Grande Manuel. Grande Camaño. Nos vemos mañana. Aquí estaremos. Con ustedes, maestro.
Adiós.
Que esté bien.
Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y MitaGo Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.